Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los líderes de la Unión Europea han llegado a un acuerdo. Propondrán a Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Kaya Kallas como los presidentes de la Comisión y el Consejo y la jefa de la diplomacia, respectivamente. Eso sí, los negociadores han acordado dejar pendientes el reparto de los segundos periodos de las presidencias del Consejo Europeo y de la Eurocámara al momento en que se acerque la fecha de su renovación para tener en cuenta las circunstancias políticas de entonces. Se trata de un pacto que ahora debe ser refrendado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar el jueves y el viernes en Bruselas. La economía española crece un 0,8% en el primer trimestre, más de lo estimado inicialmente, gracias en parte al mayor dinamismo del consumo. También se sustenta en buena medida en la fortaleza del sector exterior y en el repunte de la inversión empresarial. Así, la demanda externa, exportaciones e importaciones aportan medio punto porcentual al crecimiento trimestral y la demanda nacional, consumo e inversión contribuye con los 0,3 puntos restantes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explica este incremento.
En términos interanuales, estamos creciendo al 2,5%. Se trata además de un crecimiento equilibrado basado en tres grandes factores. El crecimiento de la inversión, con un avance en todas sus ramas y en particular en bienes de equipo y vivienda. En segundo lugar, es también relevante la aportación del consumo privado, impulsado por las mejoras en el poder adquisitivo de los hogares y la creación de empleo de calidad. Y en tercer lugar, la fortaleza del sector exterior, con el tirón de las exportaciones, gracias a la competitividad de nuestras empresas.
El director de análisis de Bankinter, Ramón Forcada, ve luces y sombras en estos datos.
Las exportaciones y las importaciones caen. Las exportaciones 0,2, las importaciones 0,7. Puede uno tener una contribución positiva por parte del sector exterior, que es lo que pasa ahora, porque el PIB está al 2,5 y la demanda interna está al 2,3, lo que significa que el sector exterior aporta 0,2, pero porque las importaciones caen más que las exportaciones, pero como caen las dos, es menos actividad. O sea que yo creo que es una cifra buena, que sorprende, pero que luego tiene un par de zonas grises.
Precisamente hoy conocemos que el Instituto de Estudios Económicos eleva su previsión de crecimiento del PIB español desde el 1,5% hasta el 2,3%. Además, estima que la economía moderará su avance en 2025 al 1,8% y el Consejo de Ministros aprueba el decreto por la guerra de Ucrania que prorrogará la rebaja o supresión del IVA para algunos alimentos y entre los que se incluye como novedad el aceite de oliva, que desde el día 1 de julio estará temporalmente exento de pagar este impuesto. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
Una importante novedad de este capítulo del IVA de los alimentos es que el IVA del aceite de oliva desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos.
Además, el Gobierno ha dado luz verde a la subida salarial del 2% para los empleados públicos en 2024, que se pagará en la próxima nómina con los retrasos acumulados desde el pasado 1 de enero. A ese incremento salarial fijo del 2% se sumaría otro de medio punto en función de la evolución de los precios.
Así cumplimos en la totalidad del acuerdo marco que firmamos para la Administración del siglo XXI con los sindicatos y, de hecho, la revalorización total de los empleados en el periodo de vigencia 2022-2024 alcanzará hasta el 9,8% de subida salarial.
Desde el sindicato CESIF califican la subida salarial de insuficiente y mantienen la movilización prevista para el 27 de junio. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha acusado al Ministerio de Trabajo de tener planteamientos de carácter político que no de negociación real en la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media manteniendo el sueldo. Lo hace después de que el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, haya dado un ultimátum hasta el próximo lunes para aprobar ese decreto. Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cuál es la fotografía ahora mismo que estamos observando en los mercados, en los diferentes activos. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, hoy tenemos recortando al rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,40%. El español al mismo plazo está en cotas del 3,31%. Tenemos al euro cediendo terreno frente al dólar en el mercado de divisas. De momento aguanta esa referencia de las 1,07 unidades y tenemos a los índices de renta variable con tono negativo generalizado, al menos aquí en Europa, porque al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, sí que tenemos alzas en el Nasdaq o en el S&P 500, sobre todo en el Nasdaq. Los avances son del 0,94% a esta hora. Este martes, la entidad alemana Deutsche Bank ha actualizado su escenario macro y su estrategia de cara a la segunda parte del ejercicio. ¿Qué ven con mejores ojos? ¿Dónde localizan los principales riesgos? ¿Los bancos centrales van a seguir marcando la pauta? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos con Rosa Duce, directora del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Bueno, ahora estos días estamos muy pendientes de Francia por el foco de inestabilidad que suponen esas legislativas en el país vecino. Tendremos la primera vuelta este mismo domingo. ¿Es un riesgo manejable? No sé qué grado de preocupación tienen ustedes con el tema, porque hemos escuchado incluso hablar de riesgo similar al de la crisis del euro de hace más de una década.
Bueno, yo creo que no es comparable con lo que pasó hace más de una década. Desde luego es manejable. Creemos que efectivamente va a haber volatilidad, porque ahora mismo las encuestas pues no dan un... parece que no, que el partido de Jean-Marie Le Pen lleva un poco la voz cantante en las encuestas, pero no le daría como para tener un gobierno mayoritario. Por tanto, bueno, hay todavía muchas dudas sobre cómo será esta primera vuelta, sobre el resultado, sobre todo esta primera vuelta, y cómo se van a repartir luego los votos de cara a la segunda. Y, por tanto, lo que pensamos es que va a haber volatilidad tanto antes de este 7 de julio como después del 7 de julio, después de las elecciones, pero desde luego no pensamos que te pueda nada comparable con lo que pasó en 2012, porque, hombre, no tiene nada que ver la situación. Hay mucha más unión en lo que es la zona euro. El mercado monetario europeo tiene muchísimos mecanismos para actuar, y desde luego que tampoco vemos un riesgo tan grande, porque en cualquier caso creemos que quien gobierne en Francia, las medidas al final tendrán que ajustarse un poco pues a sus criterios, ¿no?, de déficit, de deuda que tiene la Unión Europea.
Ahora mismo, y si miramos a los ratios macro en la eurozona, ¿les preocupa más Francia por ese último deterioro o les preocupa más Alemania?
Pues realmente hemos empezado el año mejor en general en casi todos los países. Por tanto, Alemania nos preocupaba mucho el año pasado, sobre todo. La última parte del año vimos bastante debilidad, pero Alemania ha empezado el año con bastante más fuerza de lo esperado. En general, casi toda Europa ha empezado el año con más fuerza de lo esperado, y de hecho lo que creemos es que, bueno, a lo largo del año las economías europeas van a ir creciendo y iniciaremos, no solamente en Europa, también a nivel mundial, un nuevo ciclo de alcista de crecimiento.
Para España, ustedes también han elevado la previsión de crecimiento a cotas de al menos el 2% para este año. Se está poniendo mucho el foco en ese empuje del turismo, en el impacto de los fondos europeos. Más allá de ello, ¿hay razones de peso para que esa dinámica de los últimos meses se afiance, pese a las asignaturas pendientes que sigue teniendo la economía española?
Pues la verdad es que hemos empezado también nosotros en España con un crecimiento mayor de lo esperado. De hecho, esta mañana el INE ha publicado la última estimación del PIB del primer trimestre y ha sido mejor de la que inicialmente se había estimado, ¿no? Con un crecimiento trimestral del 0,8 y del anual del 2,5. Hay mucho más, no solamente es turismo. Es cierto que el turismo ha ayudado mucho y todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios, incluido el turismo, ha tenido mucho que ver con el crecimiento del año 2023, pero en cualquier caso estamos viendo cómo el consumo se está comportando bien, estamos viendo cómo el mercado de trabajo está funcionando, y lo que esperamos a lo largo de este año es que, como consecuencia de esas cifras de inflación más bajas y esas subidas salariales, que no serán tan altas como los años anteriores, pero evidentemente van a ser lo suficientes como para que los salarios reales sean positivos y podamos mantener ese consumo.
De momento, la conciencia de esos elevadísimos endeudamientos que muestran las economías, y no hablo solo ya de Europa, sino a nivel global, está ahí, pero en un segundo plano, digamos, y cuando se active ese clic en la mente de los inversores es cuando se podrían complicar las cosas. Ahí podría estar uno de los grandes riesgos.
Bueno, efectivamente, lo que hemos visto en los últimos años es que se ha cambiado un poco, ¿no?, el endeudamiento, porque antes de la crisis financiera lo que veíamos era muchísimo endeudamiento del sector privado, y sin embargo el sector público pues teníamos una serie de deuda mucho más bajas, y ahora, después de estos años, el sector privado tiene una serie de endeudamiento mucho más bajas. Es verdad que ha sido a fuerza de ahorcan, porque desde luego ha sido muy costoso, ¿no?, esa rebaja de endeudamiento del sector privado, pero en cambio hemos visto cómo las cifras de deuda pública pues se han disparado. La inflación nos ha ayudado en los últimos años, y poniéndolo como ejemplo a España, pues efectivamente llegamos a tener casi una deuda sobre Producto Interior Bruto cerca del 120%, y ahora estamos en torno al 108%, o sea que realmente la inflación ha ayudado para controlar esos ratios, pero es un factor a tener en cuenta muy relevante en todo el mundo, porque esa va a ser algo clave en las elecciones de Estados Unidos, donde también tienen cifras de déficit y de deuda elevados, y desde luego los dos candidatos están haciendo en sus programas electorales, llevan un importante paquete de gastos y por tanto tienen que financiarlo de alguna forma. En Europa pues lo hemos visto también, lo estamos viendo en los programas electorales en Francia, estamos viendo cómo pues la Unión Europea, ¿no?, la Comisión Europea ha marcado estos procedimientos o la posible inicio de procedimientos de déficit excesivo en países como Italia, como Francia. O sea, los niveles de deuda son relevantes, es un factor que veis o que está ahí. Pero mientras que los tipos de interés se mantengan en niveles bajos, pues no parece que el mercado esté muy concentrado en que haya ningún tipo de que salte por los aires toda esta burbuja de deuda, ¿no?, que sale algunas veces.
El mercado está más centrado en qué hacen los bancos centrales, en ver qué pasa con la inflación. ¿Qué es lo que esperan ustedes en Deutsche Bank en estos ámbitos, tanto en la eurozona como en Estados Unidos?
Pues esperamos que sigan bajando. De hecho, es que empezaron primero los países emergentes, pero ahora ya hemos visto como varios miembros del G7 han empezado a bajar los tipos, incluido el Banco Central Europeo. Creemos que el Banco Central Europeo va a volver a bajar los tipos, probablemente en septiembre y en diciembre, y de nuevo en marzo. Tenemos ciertas dudas que una vez que haya bajado ya 100 puntos, teniendo en cuenta que estamos esperando una aceleración del crecimiento en Europa, tenemos ciertas dudas de que siga bajando a partir de esos niveles, o por lo menos se tomará un respiro. Nuestras previsiones es que dentro de un año, en junio de 2025, los tipos en Europa hayan bajado otros 75 puntos, es decir, que se situarían, si ahora tenemos el tipo de la facilidad de depósitos en el 3,75, pues se colocaría en el 3%. Seguiremos todavía en niveles relativamente altos si comparamos un poco con los niveles neutrales. En cualquier caso, puede haber más bajadas, sí, pero en ese momento creemos que lo que va a hacer el Banco Central es mirar un poco las consecuencias de las rebajas de tipos y sobre todo mirar qué ha pasado con la inflación antes de decidirse a seguir bajando. En el caso de la Reserva Federal, su problema inicial es que ellos son conscientes de que han subido los tipos mucho más, porque las subidas de tipos en Estados Unidos fueron mucho más agresivas, pero también son conscientes de que la economía sigue aguantando, el consumo sigue aguantando, y la inflación pues no termina de comportarse lo bien que a ellos les gustaría. Eso está retrasando las rebajas de tipo por parte de la Fed, pero creemos que también van a pasar. Probablemente haya una, al menos una rebaja de tipos este año, y luego lo que creemos que en la primera parte del año 2025 pues tendremos otras dos, de forma que bueno, esperaríamos 75 puntos de bajada de aquí a dentro de un año, pero en el caso de la Fed sí que vemos claro que probablemente baje algo más, aunque siempre muy moderadamente y mirando un poco de reojo qué pasa con la inflación.
Bueno, si hablamos de oportunidades en diferentes activos de cara a la segunda parte de este ejercicio 2024, en renta variable ustedes, por ejemplo, apuntan a comenzar a dar peso en cartera, a cierto peso, a compañías de mediana y pequeña capitalización. ¿Por qué? ¿Y qué peso, más o menos?
Bueno, nosotros hasta ahora en las carteras lo que hemos hecho es, hemos sido bastante prudentes, hemos ido cogiendo posiciones en renta variable a medida que veíamos más claro un poco la situación o el entorno de tipos de interés, porque en ningún momento nos creímos que los bancos centrales iban a bajar tanto los tipos como se descontaba a finales del año pasado. Hemos ido pasando poco a poco de sección de neutral en renta variable hasta subirlo en niveles más un poco de sobreponderados, pero sobre todo estábamos en grandes valores. En Estados Unidos, evidentemente, grandes valores, hablar de grandes valores es hablar de los siete magníficos o de los grandes valores americanos tecnológicos.
Sí.
Y en Europa, pues también los grandes valores ligados al consumo europeo, al consumo mundial, ¿no? Como hemos visto, pues muchas compañías porque se aprovechan de ese ciclo de crecimiento, sobre todo en Asia y en general en todo el mundo. Ahora que vemos, pues que si la economía empieza un nuevo ciclo alcista a nivel mundial, esas compañías que se han quedado por detrás y que tienen valoraciones más atractivas también pueden ver su oportunidad. Entonces, seguiremos estando en grandes, pero creemos que es momento de ir entrando también en pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Europa, aprovechando ese ciclo alcista. En cuanto al peso que me preguntabas, es que esto es muy variable, depende un poco de cada perfil, ¿no? Nosotros ahora mismo, para que te hagas una idea, en una cartera de perfil que llamamos moderado, tenemos un 35, un 36% en renta variable. Por tanto, también va a depender mucho del perfil de cada inversor.
Y en renta fija, que ven más interesante ahora, renta fija que quizás en esta primera parte del año ha supuesto cierta decepción.
Sí, pero sobre todo por la volatilidad que nos está generando, qué van a hacer los bancos centrales. Empezamos el año, como hablaba antes, pues pensando que los bancos centrales, el mercado estaba descontando hasta más de 100 puntos de bajadas este año, en el caso de Estados Unidos, incluso de Europa. Claro, cuando el mercado se ha dado cuenta que los bancos centrales no van a bajar tanto, pues sí que hemos visto en la renta fija mucha más volatilidad, sobre todo en los plazos más largos. Nosotros seguimos estando en renta fija de calidad. Creemos que los cupones, los intereses que paga la deuda de las empresas con balances más saneados siguen siendo muy atractivos y las primas de riesgo ya están muy, muy estrechas. Por tanto, lo que creemos es que no merece la pena el riesgo de activos de renta fija, pues más de empresas con una calificación ya más baja o incluso de frente a empresas de mercados emergentes, porque la renta fija corporativa europea creemos que tiene más sentido. Eso sí, creemos que las curvas de tipo van a coger pendiente, que bajarán más los tramos más cortos, que los tramos más largos probablemente se mantengan en los niveles actuales, y lo que estamos diciendo es mantenerse en tramos, por tanto, más medios. Alejarse un poco del corto plazo porque los tipos van a bajar, pero tampoco irte muy a largo plazo porque va a seguir viendo mucha volatilidad en sus niveles.
Con eso nos quedamos. Rosa Duce, directora del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un placer.
Bueno, son las perspectivas de la entidad alemana de cara a la segunda parte del ejercicio y la actualización de su cuadro macro. Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la inversión latinoamericana en el inmobiliario de lujo madrileño. Madrid vive en constante transformación. La capital española se ha convertido en uno de los destinos turísticos más demandados de todo el mundo. Según Euromonitor International, es la tercera ciudad más atractiva para el turismo de todo el planeta tras París y Dubái. En 2023 recibió 10,6 millones de visitantes y el número de extranjeros que se han alojado en la ciudad ha crecido un 23% desde 2022. Es más, ya está imponiéndose a algunos destinos de la costa española. El auge del turismo ha provocado que la villa sea la segunda ciudad más atractiva del viejo continente para inversiones hoteleras, por detrás de Londres y ya por encima de París, según recoge la encuesta europea sobre intenciones de inversiones hoteleras 2024 de CBRE. El año pasado se invirtieron alrededor de 601 millones de euros en hoteles en la ciudad de Madrid. Muchas de estas operaciones tienen como protagonista un denominador común: grandes inversores latinoamericanos. Entre 2021 y 2023, este perfil ha dejado más de 1.200 millones de euros en viviendas de lujo y representa el 60% de las compraventas totales del sector prime. Los inversores latinoamericanos llegaron en 2008. Tras la crisis financiera existía una falta de liquidez en el mercado nacional y este capital fue determinante para la reconversión de muchos edificios en mal estado. Eran generalmente venezolanos quienes apostaban por inmobiliario madrileño. Y 10 años después, con la llegada de López Obrador al gobierno de México, la capital se ha popularizado también entre los habitantes del país centroafricano. El barrio preferido es el barrio de Salamanca, donde se concentran el 72% de las operaciones, mientras que Chamberí acoge al 30% restante, de acuerdo con Colliers. Y la demanda de vivienda seguirá fuerte, según los expertos, dado que la inversión hotelera lo va a hacer así. Y la pregunta ahora es: ¿cuáles son los atractivos de Madrid para atraer este volumen de inversión de Latinoamérica? En primer lugar, hay que hablar del idioma. Compartir el castellano agiliza muchos procesos y es un atractivo sumamente importante. Además, destacan la cultura, con el Museo del Prado como estandarte, la oferta educativa y la gastronomía, con casi 30 restaurantes con estrella Michelin. Asimismo, Madrid es el tercer destino más popular para musicales después de Londres y Nueva York. A todo ello, ha añadido la reforma del Santiago Bernabéu, que con la visita de Taylor Swift, la primera gran estrella que ha venido a Madrid, ya generó más de 20 millones de euros en el sector hotelero de la ciudad. A día de hoy, la capital de España tiene 38 hoteles de lujos y espera abrir 10 más este año. En total se han abierto 158 hoteles nuevos en los últimos 2 años, mientras París ha abierto 39 a pesar de que celebra los Juegos Olímpicos este verano. Eso sí, cabe mencionar que la Ciudad de la Luz alcanza el centenar de hoteles de 5 estrellas, lejos todavía de los guarismos de Madrid. Los mexicanos son los inversores más activos, aunque ha repuntado la demanda entre ecuatorianos, chilenos, colombianos y argentinos. Este interés ha disparado los precios. En 2013, hace 11 años, el metro cuadrado de la vivienda premium se situaba en torno a los 6.000 euros, cuando hoy vale entre 12 y 15.000 euros.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ahora a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Vamos a mirar a la macro de la jornada. Hemos tenido algunas referencias en Estados Unidos, índice de actividad de la Fed de Chicago de mayo, es el índice Redbook de ventas minoristas, también lo hemos tenido, o referencias que tienen que ver con precios de la vivienda del mes de abril. ¿Con qué se queda?
Bueno, Rocío, en general, en Estados Unidos seguimos viendo, y si unimos todas estas señales, una resiliencia, un comportamiento todavía muy positivo de la economía estadounidense, ¿no? Y niveles de actividad, o sea, de crecimientos de la actividad en distintos ámbitos todavía muy positivos, y en términos de precios y sobre todo ese precio de la vivienda, ese componente que es de los más resistentes a la baja, pues todavía un comportamiento, si bien algo ligeramente menor de lo esperado, todavía que se supera, ¿no? Respecto a meses, a lecturas anteriores. Y esto significa, bueno, en general, lo que seguimos esperando acá es que todas estas señales apuntan a una Fed todavía muy paciente a la hora de recortar los tipos de interés, ¿no? Y creemos que ese va a ser básicamente el comunicado que esperamos en la próxima reunión de la Fed. Todavía paciencia, todavía la necesidad, ¿no? Recalcar esa necesidad de ver todavía datos que algo ligeramente algo más suavizados, algo más flojos en términos de el dinamismo de la actividad económica que permitan, bueno, con mayor confianza llevar adelante esa senda de recortes de bajadas de tipos.
Valoración de esa lectura final del PIB español del primer trimestre y del índice de precios del productor que hemos conocido también en nuestro país, unos precios industriales que caen un 4,6% en mayo en relación al mismo mes del 23 frente al retroceso del 6,7% que experimentaban en abril.
Bueno, la economía española, Rocío, sigue teniendo un comportamiento muy positivo y de hecho muy positivo frente a otros pares, ¿no? Dentro de los principales de la economía de la zona euro. Y bueno, los datos de hoy refuerzan esto, ¿no? Tuvimos una lectura de crecimiento en el primer trimestre del año del 0,8% en términos trimestrales, algo revisada ligeramente al alza en relación a la lectura inicial. Así también fue en relación al crecimiento de los tres trimestres anteriores, una ligera revisión al alza que de fondo lo que, bueno, pone de manifiesto es ese buen comportamiento que viene mostrando la economía española, sobre todo comportamiento muy positivo del consumo privado. El consumo sigue siendo un tractor muy importante de la economía española y en este caso también una menor contribución negativa del consumo público, ¿no? Mientras que otros componentes y sobre todo el sector exterior siguen teniendo una contribución, una aportación muy destacada al crecimiento de la economía española. En términos de precios, bueno, es coherente con esta lectura que hemos visto de precios industriales, ¿no? Donde evidentemente seguimos viendo esa moderación de los precios, de la inflación, de los precios sobre todo industriales asociados a los precios de los productores, que eventualmente se traduciría en una moderación también de los precios finales al consumo, ¿no? Que es lo que esperamos. Pero en el camino, ¿no? Vemos estas ligeras señales de todavía ciertas presiones, sobre todo por bienes intermedios, pero también algo del componente energético, son también una parte del comportamiento de los precios más volátiles y poco predecibles, pero que en general nos estarían diciendo que si bien la economía española debería transitar hacia esa senda de moderación que estamos esperando, por el camino pues todavía hay presiones elevadas de demanda, ¿no? Presiones elevadas que podrían hacer un poco presentar cierto ruido, digamos, en esta senda de moderación. En todo caso, bueno, destacar el buen comportamiento de la economía española, que estaríamos esperando en el entorno del cierre del año un crecimiento anual del 2,3% y en cualquier caso, bueno, un balance de riesgos sobre esta previsión sesgada al alza, ¿no? Es decir, que podríamos aún así estar subestimando el crecimiento que produzca la economía española para el cierre de este año.
Venimos de unas últimas horas en las que la representante alemana en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, ha minimizado la posibilidad de que la senda de tipos que emprenda el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos diverjan de forma considerable. Dice que de hacerlo sería una diferencia ligera y temporal. ¿Qué importancia le dan ustedes a este tema?
Bueno, desde luego, Rocío, lo que hemos estado viendo con estos últimos datos que también muestran cierta recuperación en la economía europea es que esto se pueda traducir efectivamente en una senda también pausada, con interrupciones en esa senda de bajadas de los tipos de interés para el caso del Banco Central Europeo, y así lo dejaba bastante claro también Christine Lagarde, ¿no? Yo creo que los datos apuntan a que no vamos a presenciar unas bajadas consecutivas de los tipos de interés para el Banco Central Europeo, sino de unas bajadas, digamos, más pensadas, muy dependientes de los datos, y esto es algo que sí resaltaba mucho el Banco Central Europeo en su última presentación, y que a la luz de datos que denotan cierta recuperación y dinamismo de la actividad, pues podría suponer también algo más de paciencia para el caso del Banco Central Europeo, ¿no? En todo caso, el mercado lo ha internalizado así, y este no creemos que sea un factor de peso para, por ejemplo, pensar o prever cómo podría comportarse el eurodólar, ¿no? El cruce del tipo de cambio entre las divisas de ambos países, siendo, bueno, teniendo otros factores que sí creemos que pueden pesar más en esta dinámica, como es, por ejemplo, actualmente esa preocupación, ese foco de tensión que está generando Francia, el mercado de deuda pública francés sobre el área euro.
Una cosa más, el Banco de Japón está dejando caer señales de que su plan de ajuste cuantitativo de julio podría ser mayor de lo que piensan los mercados. ¿Piensan ustedes que incluso podría ir acompañado de una subida de tipos de interés a medida que acelera esa retirada constante de su todavía enorme estímulo monetario?
Bueno, Rocío, para el Banco de Japón yo creo que cada vez se plantea más clara la necesidad de ajustar la política monetaria a las expectativas que va teniendo cada vez el mercado, ¿no? Y eso yo creo que es muy evidente cuando vemos la notable depreciación que sigue marcando día tras día el yen japonés. De hecho, lo que se comenta por estos días es que prácticamente el banco está dando ya señales de intervenir una vez más en este mercado de divisas a la luz de, bueno, de una divisa que no logra todavía revertir esos niveles de depreciación muy severos frente al dólar y otras divisas. Yo creo que en este entorno, y también viendo, bueno, la dinámica más subyacente de la economía japonesa, pues lo lógico, lo normal sería esperar que el banco ajuste, digamos, sus claves de política, sus instrumentos de política a la situación más contemporánea de la economía. Y en este caso, pues se plantea como algo lógico, pues ese ajuste de sus mecanismos, de sus instrumentos de política que todavía están adaptados a un entorno deflacionista, a un entorno ultracomodaticio que poco a poco dejan de tener sentido, ¿no? En este sentido, pues no sería nada raro esperar que junto con este anuncio del QT, de esta contracción de las compras del Banco de Japón, de las compras de deuda pública, pues también podría acompañarse de una subida de tipos de interés que pueda tener algo más de efectividad también para controlar esos movimientos unilaterales de la divisa a corto y medio plazo.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Ahora mismo el dólar yen está en cotas de 159,74 unidades. Si miramos al euro dólar, tenemos a la moneda única recortando terreno en 1,0706 unidades según las pantallas de XTV. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija, que ha sido lo más relevante de esta jornada, con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy hemos estado muy pendientes de nuevo, un día más, de Francia. No sé hasta qué punto están ustedes preocupados por esas elecciones francesas. Tenemos la primera vuelta de las legislativas el domingo y por el eventual impacto que puedan tener sobre el conjunto de la deuda soberana europea. Hoy, por ejemplo, desde la aseguradora Allianz aseguraban que los tenedores de bonos franceses temen una repetición de la crisis del euro de hace más de una década.
Bueno, sí, a ver, yo creo que todos los inversores, ¿no?, estamos mostrando una cierta preocupación sobre qué nos deparará el resultado de las elecciones francesas, ¿no? No solamente en los mercados de renta fija, sino también en los de renta variable, obviamente. en cierta medida yo creo que el mercado ya lo está recogiendo de forma relevante, ¿no? Y ahí está buena prueba de ellos la prima de riesgo, ¿no? No solamente han ampliado las primas de riesgo periférica, la española y la italiana, ¿no? Con el incremento en la percepción del riesgo, sino también la francesa, que hemos visto que se ha ido incluso a niveles muy similares a la española. En ese sentido, creo que lo peor ya está prácticamente recogido, ¿no? Ese escenario donde, bueno, pues los extremos empezarían a ganar fuerza. Y en general lo que a mí me invita a ser algo más optimista es que estamos viendo fuerte actividad en también en primario y en secundario, incluso con nombres franceses, ¿no? De hecho, hoy las primas de riesgo llevamos ya varios días que están más o menos estabilizadas en los niveles a los que se fueron inicialmente y hemos empezado a ver pues compradores activos en nombres franceses, ¿no? Financieros que se habían visto especialmente penalizados y hemos tenido, como te decía, buena actividad en primario con numerosas peticiones en los diferenciales de crédito pues están mostrando también bastante sólidos. Con todo esto es verdad que hay mucho ruido, hay volatilidad y probablemente en los próximos días y al calor de los resultados pues vamos a seguir viendo pues cierto castigo, pero también es cierto que estamos empezando a ver compradores y que quizás si vemos ampliaciones adicionales pues puede ser un buen momento de entrada, porque yo creo que en el medio y largo plazo estamos muy muy lejos de la crisis del euro que vivíamos hace una década.
Bueno, hoy hemos sabido que Colonial se propone realizar cambios en los términos y las condiciones de los bonos que tiene metidos a 2028 y 29 para simplificar su definición. Intenta con ello tratar de ganar más trazabilidad en los estados financieros consolidados de la compañía. ¿Ustedes tendrían deuda en general del sector inmobiliario en cartera ahora mismo o es justo un sector que evitarían?
Bueno, a ver, hay que decir que el sector inmobiliario la verdad es que se ha visto muy penalizado desde el inicio del proceso de subidas de tipos, ¿no? Hace ya pues más de un año, ¿no? Precisamente por la naturaleza y las características propias, ¿no? Estamos hablando de un sector muy apalancado, por definición, muy vinculado al ciclo y muy sensible, obviamente, a la evolución en los tipos de interés. ¿Qué ha hecho todo esto? Bueno, pues que hayamos visto que muchos nombres se hayan visto muy, muy penalizados, ¿no? Sobre todo, pues aquellos que tenían más exposición a lo que sería real estate comercial, ¿no? Que es la parte, pues, más sensible a las previsiones de crecimiento. Y de hecho hemos vivido pues sustos sobre todo pues en nombres europeos nórdicos, etcétera. Yo creo que en general ya hemos visto lo peor en el sector y es verdad que existen nombres que todavía están sometidos a una cierta presión y donde las rentabilidades que ofrecen pues son comparativamente altas, ¿no? Debido pues al riesgo adicional o al riesgo adicional al que te enfrentas, ¿no? Si inviertes en ellas. Pero yo creo que gran parte de esas dudas sobre de esas incertidumbres pues están recogidas en el precio, ¿no? Y que determinados nombres pues sí que ofrecen un binomio rentabilidad-riesgo que a nuestro juicio es atractivo. Por lo tanto, yo no creo que haya que estar fuera del sector, pero sí que hay que ser muy selectivos y elegir aquellos nombres con mejores fundamentales, con mejores previsiones, con unos ratios de apalancamiento más contenidos.
Una cosa más. Hay algunas gestoras que señalan que los bonos high yield se han situado al mismo nivel de atractivo ahora mismo que el investment grade por su carry y por sus fundamentales. ¿Ustedes lo creen así?
Bueno, si miras la evolución de los mercados, la verdad es que a lo largo de los últimos trimestres el comportamiento de esta tipología de deuda, la verdad es que ha sido muy positivo, ¿no? A pesar del entorno de tipos al alza y esto es lo que ha hecho que determinados nombres que estén clasificados como high yield por rating estén cotizando incluso con rentabilidades muy por debajo de otros nombres que serían grado de inversión, ¿no? Precisamente por estos factores que estás comentando, ¿no? Por los elevados, por los bonos fundamentales, el elevado carry, ¿no? Y a nuestro juicio esto es lo que ha hecho que se hayan puesto quizás algo caros, ¿no? Yo creo que en el mundo de high yield es muy amplio, es complicado y puede haber oportunidades, pero yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Y ser muy selectivos porque, como te digo, determinados nombres quizás están cotizando relativamente caros para el rating que tienen.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos cosas que tienen que ver con el mercado de deuda. Iberdrola ha colocado bonos verdes por 335 millones de francos suizos a 4 y 7 años y la Comisión Europea, que ha anunciado su intención de emitir hasta 65.000 millones de euros en bonos de la Unión en el segundo semestre del año para financiar esos desembolsos de los planes de recuperación y resiliencia, la ayuda a Ucrania o el Fondo para los Balcanes Occidentales, entre otros programas de ayuda macrofinanciera.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos detenemos ahora en el cierre de la bolsa española con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y comenzamos mirando a Fluidra. Ese profit warning de su competidor en Estados Unidos, de Pool, ¿cambia la visión que ustedes tienen para la compañía? ¿La empeora?
Este competidor, Pool Corporation, tiene casi la totalidad de sus ventas en Estados Unidos y Fluidra allí recibe el 40% desde que se fusionó en 2018 con el fabricante estadounidense Zodiac. Por eso es raro que ambas caigan, ¿no? Y un 8%. Los permisos de obra, tanto en Estados Unidos como en algunas partes de Europa, están siendo malos y en los últimos trimestres a los distribuidores de productos en Estados Unidos se les han acumulado las existencias, por lo que han realizado menos pedidos. Pool lo que ha dicho es que las nuevas ventas de piscinas podrían caer entre un 15 y un 20% este año y las remodelizaciones un 15% desde la guía anterior de la compañía de ligeros descensos. A cambio, en mantenimiento esperan buenas cifras. Hay que recordar que Fluidra es el líder mundial en equipamiento de piscinas con un 13% de cuota de mercado en esta industria tan fragmentada y su objetivo es consolidar este liderazgo internacional y continuar creciendo una vez se normalice el mercado tras los efectos que todavía acarrea desde la pandemia y de la guerra de Ucrania, como mayor inflación en la construcción y mayores gastos financieros ahora con los tipos de interés y sobre todo, bueno, que se espera un crecimiento ligero del EBIT de 5% al año y, bueno, una deuda neta sobre EBITDA controlada en 2.5x.
Hemos tenido un castigo en Fluidra al final de casi el 8%. Mal tono en Indra, otro de los más castigados del día. Estos últimos retrocesos que registra el valor pueden ser una oportunidad de compra de acciones de la tecnológica.
Bueno, lleva dos días de caída superior al 2%, un poco por el miedo a los resultados de las elecciones en Francia, que está afectando a las empresas de defensa. Y en estas elecciones legislativas francesas, que tendrán lugar los próximos dos domingos, si gana el partido de Marine Le Pen, Francia podría salirse del alto mando de la OTAN y afectar a los presupuestos de defensa. En los últimos años, la verdad es que Indra lo está haciendo muy bien, con su diversificación en consultoría, tecnología y defensa en varios países, y sigue enfocada en la transformación digital, mientras mantiene una posición de deuda reducida. Este jueves decidirá si compra del operador, si va a realizar la adquisición del operador de satélites Hispasat, que ahora es de red eléctrica, para aumentar su peso en defensa, y si vende su filial tecnológica Minsight a cambio. Pero la caída esta semana tampoco deja a Indra muy abajo. A dos años acumula una rentabilidad de un 140%, o desde septiembre de 2022 de un 167%. Y lo que es cierto es que el PER es de 12 veces, lo cual es atractivo para una empresa de crecimientos de EBITDA del 9%. Así que, bueno, estaremos pendientes de los resultados en Francia, porque si el valor cae algo más, sí que nos plantearíamos entrar en él.
Naturgy. BlackRock, ahora un proceso de fusión con GIP, que es accionista de Naturgy y que ha negociado vender su 20% a TACA. Ve España como el país más seguro del entorno en energía, según se desprende un informe de infraestructuras energéticas de la compañía, pero pese a ello sigue en su intención de salir de esa posición que tiene en Naturgy. ¿Ustedes ahora mismo, al valor, con qué ojos miran después de esa OPA frustrada que negociaba Criteria Caixa con TACA?
A ver, Naturgy es una compañía donde el crecimiento esperado desde 1% al año, lo único que tiene una alta rentabilidad por dividendo, 6,5%, Y también tiene alto la rentabilidad del flujo de caja de 12%, con un PER que, bueno, está controlado en 11 veces. Desde el cierre de 2020, el año de la pandemia, el precio de la acción ha subido un 10%, pero con dividendos acumula un 30%. Entonces, aquí un poco lo que el inversor juega es el dividendo. Esta empresa opera en los sectores eléctrico y gasístico. La mitad de sus ventas son en España y también está presente en Latinoamérica y algún país cercano como Francia. Y se dedica al suministro de gas, donde ahora hay una gran presión competitiva y bajos márgenes. Y, y también se dedica a la generación y suministro de electricidad en España. Entonces, su plan estratégico a 2025 está puesto con el foco en renovables y redes y en geografías y marcos regulatorios estables, específicamente pues, en gas renovable e hidrógeno. Y en comparación con el resto de utilities, sobre todo las nacionales, tiene algo más de sensibilidad a los precios de la energía por esta exposición al gas y, bueno, es una actividad que en su día incluso se ha planteado vender. Tiene 6 gigavatios de capacidad instalada y espera acabar el año con alrededor de 8 gigavatios, sí. A lo que hay que sumar una cartera de proyectos en desarrollo que podrían llegar a 20 gigavatios. Y bueno, simplemente un problema para el minorista es que solo tiene un 10% de free float, de capital circulante disponible para la compra, por esto que comentas, ¿no? Caixa controla el 27% y la idea es que entre pues un gran accionista a comprar las acciones, ya que se ha frustrado esta entrada de Taca.
Una pincelada sobre Meliá. Con la vista puesta en una buena temporada de verano, ¿qué potencial le ven ustedes al valor?
Pues nos gusta. Es la principal compañía hotelera española y una de las más importantes en ámbito europeo. Y desde hace años ha apostado por hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios. Se trata de un modelo que hace frente a las incertidumbres con menor ciclicidad y menor capex y apalancamiento, estando, por tanto, menos expuesta a crisis inmobiliarias, financieras, de tipos de interés. Entonces, pretende crecer así en el Mediterráneo, Caribe, Oriente Medio y el sudeste asiático. Y dentro del sector turístico, en el momento actual de incertidumbres geopolíticas, los hoteles no tienen riesgos de repunte en el precio del petróleo. Y bueno, el gran reto pasa por mantener o incluso mejorar los márgenes respecto a la pandemia, en la situación previa a la pandemia, y un foco de atención de los analistas es ver si puede mantener su poder de fijación de precios. Entonces, recientemente pues ha vendido bastantes hoteles para quedarse simplemente con la gestión de ellos. Y, por último, si el BCE empieza a recortar un poco más rápido los tipos a final de año, pues mejorará aún más su situación de deuda.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Ha cerrado el IBEX con un descenso del 0,48% en 11.118 puntos. Entre los valores más destacados, esa caída de casi el 8% en Fluidra, Grifols ha recortado un 2,5% por encima del 2% Solaria. Y en el lado positivo, lo más destacado, Iberdrola ha sido el único valor que ha subido algo más de un 1%. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos ya, como quien dice, en el ecuador del ejercicio y cada vez se escuchan más voces que apuntan a que las pequeñas y medianas compañías comienzan a tener vientos más favorables. ¿Es el momento idóneo para centrarse en este tipo de empresas? ¿Por qué razones? ¿Es una idea que no debe faltar en una cartera con más o menos peso, estemos en el momento de mercado que estemos? Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Hola, Francisco, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
¿Ustedes qué razones cuantitativas y cualitativas se encuentran ahora mismo en el actual contexto del mercado para invertir en small and medium caps europeas?
Sí, es interesante, Rocío, el momento y el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Porque fíjate que el año 2022 lo que ha dejado es una caída importantísima en valoraciones, justamente con esa sensibilidad a subidas de tipos de interés que tiene la categoría históricamente, ¿no? Entonces, cuantitativamente, como me preguntabas, nosotros vemos que hay un margen entre pequeñas capitalizaciones y grandes capitalizaciones que no veíamos desde los principios del año 2000, o sea, tenemos más de 20 años, incluso 22, 23 años que no veíamos este nivel de valoraciones en relativo con las grandes capitalizaciones. Esto es muy interesante, ¿no? Y luego también es lo que comentaba antes, ¿no? El 2022 ha hecho que carteras de mucha calidad como la nuestra, que luego seguramente tendremos modo de decir qué significa calidad para Colombia Capital, se ha visto penalizado en términos de valoración, porque claro, son compañías que lo hacen muy bien en términos de crecimiento de beneficios, pero su cotización ha sufrido, con lo cual la valoración cae un 30, un 40% más que su cotización en ese caso, ¿no? Eso cuantitativamente. Y cualitativamente yo creo que no deja de ser un entorno en donde tenemos que ser selectivos, y esto es casi que estructural en los tiempos que corren, ¿no? Hay que ser muy selectivos, compañías que realmente puedan navegar cualquier entorno macroeconómico sin depender de factores exógenos, y yo creo que ese es un componente que hoy en día está muy presente en, por lo menos en nuestras carteras desde Colombia Capital, en donde tienes compañías con fuerte poder de fijación de precios, compañías en un entorno muy sano de demanda, de posicionamiento global, de crecimiento en ventas, crecimiento de BPAs, de beneficios, ante un entorno que no deja de ser incierto y que hay seguramente muchos menos nubarrones que hace seguramente unos meses, un año o 18 meses, pero bueno, que siempre van a estar allí, con lo cual invertir en calidad para nosotros es fundamental, ¿no?
Bueno, ustedes son especialistas en este segmento de compañías pequeñas y medianas europeas, pero lo cierto es que distintas entidades no especialistas en este nicho concreto están comenzando a situar este tipo de empresas, y hoy mismo hemos comprobado en este programa, como una de las claras apuestas para la segunda parte del ejercicio. Parece que comienza a cambiar bastante la música, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros es verdad que una de las ventajas competitivas que creemos que tenemos es que, bueno, nuestro equipo, tiene más de, este año hacemos 26 años de experiencia analizando un ecosistema que necesita mucho tiempo, necesita mucho recurso, necesita mucha expertise y necesita muchas relaciones, ¿no? Muchos intangibles que se van desarrollando alrededor de tantos años de experiencia, ¿no? Relaciones con brokers, relaciones con equipos directivos, eso es importantísimo. Pero tienes toda la razón, nosotros esta tendencia la vemos incluso desde principios de año. El año 2024 es un ejercicio muy distinto a lo que fue el año 2022, incluso gran parte del 23, a pesar de esa subida impresionante que podamos haber tenido a finales de año, ¿no? Y se están viendo flujos viniendo ya hacia la categoría. Nosotros hemos podido conseguir que nuestra marca, nuestro equipo, sea una estrategia de referencia para ese inversor que estructuralmente piensa en pequeñas y medianas capitalizaciones en Europa, con lo cual sí, te confirmo que la categoría está muy presente en el radar, y el segundo semestre, bueno, pudiese traernos muy buenas alegrías con respecto a resultados trimestrales y avances en la cotización de muchas de estas compañías que están a día de hoy con valoraciones muy atractivas.
Como concepto, ¿qué aconsejan ustedes que hay que tener en cuenta especialmente a la hora de invertir en pequeñas y medianas compañías, que digamos no es tan determinante si invertimos en empresas de gran tamaño?
Sí. Bueno, sabes, Rocío, que en Europa hay alrededor de incluso más de 5.000 compañías cotizadas, ¿no? Nuestra lista de seguimiento consta de unas 180, 190 nombres de compañías. ¿Y cuál es una de las razones por las que, digamos, es tan reducido? Porque nosotros buscamos compañías que sean muy especialistas en lo que hacen, ¿no? Y esa especialización, el hecho de operar en un nicho de mercado muy específico y tener un rol de liderazgo global en ese nicho, te permite varias cosas. Te permite tener los mejores márgenes de la industria, te permite tener un poder de fijación de precios muy estructural, te permite tener, evidentemente, mucha inversión en I+D, que eso quiere decir invertir en innovación, invertir en nuevas tecnologías, invertir en atracción de talento, y eso no deja de ser una ventaja estructural que se convierte digamos, en uno de los principales puntos de fuerza de la compañía para mejorar sus barreras de entrada año tras año, ¿no? Esto lo digo porque muchas compañías de gran capitalización, bueno, están hoy en 20, 30 verticales de negocio. Algunas son rentables, otras menos rentables, otras bastante más. Y eso hace que tu negocio sea mucho más cíclico, mucho más demandante de cash, de CAPEX. Son compañías mucho más endeudadas. Nosotros prácticamente no tenemos deuda en la cartera, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas, pudiese decir muchas, ¿no? Pero una de las cosas es la alta especialización que te permita ser líder global en una, dos, tres verticales de crecimiento, y eso evidentemente apoya tus márgenes, apoya tu crecimiento de beneficios y apoya tu posicionamiento de liderazgo en nichos de mercado tan específicos, ¿no?
¿Qué factores diferenciales aporta la gestora, aporta Lombia Capital en su propuesta de inversión en pequeñas y medianas compañías europeas?
Sí. Bueno, antes adelantaba, Rocío, nuestra amplia experiencia en este ecosistema que cuenta con más ineficiencias, que cuenta con muchos tipos de compañía y como nosotros nos gusta llamarle, muchas joyas escondidas, ¿no? O por lo menos mucho menos seguidas que otras compañías, ¿no? Yo creo que eso nos hace bastantes únicos en la industria y sin duda también nuestro proceso que va muy ligado a una filosofía de inversión de verdadero largo plazo, pero además un proceso muy riguroso en cuanto a selección de compañías. Nosotros, para incluir una compañía en cartera, empezamos con un 1% del fondo, y no son pasados 12 meses hasta que nosotros volvemos a incorporar algo más de capital si lo consideramos oportuno, porque no pretendemos saber más que el mercado. Nosotros creemos que mientras menos discrecional sea el proceso de selección de compañías, mucho más rápido identificas las compañías que lo hacen bien o aquellas que lo pueden estar haciendo menos bien, ¿no? Entonces es un proceso bastante único, una experiencia que data desde el año 98, cuando empezamos a analizar el ecosistema. Y también te digo, somos una gestora independiente que nos dedicamos a una sola cosa, y es a analizar compañías. Y eso yo creo que nuestro equipo lo lleva un poco en el ADN desde hace tanto tiempo. Y justamente por eso hemos podido desarrollar ahí esos intangibles que antes comentaba, ¿no?
Bueno, y esta oportunidad que ven ustedes en Small and Medium Caps europeas, ¿dónde la plasman? ¿Sobre qué fondo la aterrizan que esté disponible para los inversores españoles que ahora mismo puedan estar interesados?
Claro. Nuestra estrategia más, más relevante de la casa es el fondo Lombia Avenir Midcap Europe. Es una estrategia, Rocío, de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas. Nosotros en el fondo, como dices, está disponible prácticamente en todas las plataformas y grupos bancarios en España. Es un fondo que tiene a día de hoy unos 260 millones de euros bajo gestión, con lo cual ya un patrimonio considerable, pero aún no demasiado grande como para seguir aprovechando el potencial que tiene. Es una estrategia que además cuenta con unas 55 compañías más o menos en cartera, con lo cual bastante bien diversificado, pero con unas posiciones de alta convicción cada una de ellas, ¿no? Un fondo traspasable para el inversor español, y bueno, con un servicio local que también es algo que nosotros y nuestros inversores valoran mucho, ¿no? Una oficina aquí en España donde damos servicio, creemos que, o buscamos bajo el lema de la excelencia y la cercanía, ¿no? Entonces todo esto yo creo que hace que la estrategia entre en el radar de muchos inversores de forma natural.
¿Hasta qué punto han aprovechado ustedes el comportamiento que han tenido muchas compañías de este segmento de mercado últimamente para incrementar peso en esas ideas en las que ustedes tienen una fuerte convicción? ¿Hasta qué punto ahora mismo además están expuestos, tienen exposición o qué grado de liquidez tienen en cartera?
Bueno, con respecto a la liquidez, Rocío, nosotros somos una casa que históricamente hemos estado completamente invertidos, y la liquidez que tenemos es la liquidez mínima exigible por regulación en general. Esto puede fluctuar uno o dos puntos arriba o abajo, pero generalmente estamos muy invertidos porque fíjate, todas las compañías, antes hablaba de 55 compañías en cartera, todas ellas son de alta convicción. Lo único que determina es el tiempo que llevan las compañías en cartera. El peso viene determinado por ese tiempo, ¿no? Oye, si son compañías que llevan mucho más tiempo, pues estarán ejecutando bien su estrategia industrial y entonces se van ganando su peso sanamente en cartera, y aquellas que están un poco en la cola de la estrategia, que son compañías generalmente de menor capitalización y de menor tiempo en la cartera, pues tienen que pasar por ese proceso de 2, 3, 4 años para ir incrementando su peso de forma natural. Y entonces es una cosa muy curiosa, porque las compañías que más pesan son las que mejor lo han hecho y son las que generalmente se quedan más años en nuestra cartera. Nosotros tenemos una tenencia media de alrededor de 8 años y medio por compañía, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprovechado el contexto, sí, en algunos nombres en particular, sí. No somos oportunistas, nosotros somos, y tampoco nos gusta doblar o triplicar el riesgo que inicialmente ya tenemos en digamos, alocado, ¿no?, en cada compañía, con lo cual tampoco la valoración a nosotros nos determina demasiado si volvemos a entrar o no. Pero bueno, sí hemos sido activos, evidentemente, en un año de mucha volatilidad.
¿El sector y la procedencia de las empresas, es decir, la región o la nacionalidad, el país en las que invierten ustedes en este fondo, es secundario a la hora de hacer esa selección? ¿Se fijan en ello o simplemente seleccionan buenas compañías con poder de fijación de precio, con potencial, con solvencia?
Sí, diría que la respuesta correcta es la segunda. O sea, nuestra cartera es una consecuencia de la selección de compañías, puramente, con un matiz, que es verdad que a nosotros, digamos, estructuralmente nos gustan, hay una mentalidad, un mindset empresarial en países nórdicos, en Europa, puedes conseguir compañías en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, Alemania, norte de Italia, en donde es verdad que nacen siendo compañías locales para luego desarrollarse y consolidarse como compañías globales, ¿no? En poco tiempo. Pero es verdad que esa mentalidad hacia la innovación, hacia digamos, invertir ese flujo de caja neto en su propio crecimiento y en tener una propuesta de valor muy diferencial, estas son regiones en donde tienen ese denominador común, ¿no? Que luego, bueno, vemos compañías también interesantísimas en que nacieron en Bélgica, que nacieron en Francia, o tenemos compañías holandesas también, ¿no? Pero bueno, por desgranar un poquito más el fondo, el más o menos el 25-27% de la estrategia está en países nórdicos, que es algo que históricamente nos han gustado particularmente.
Pues con ello nos quedamos. Francisco Rodríguez de Aquile, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Gracias, como siempre, por participar con nosotros en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío. Siempre un placer. Gracias.
Seguimos conociendo noticias que tienen que ver con compañías. Por ejemplo, Acciona va a pagar el próximo 4 de julio un dividendo de 4,88 euros por acción. Está ligeramente por encima de los 4,85 que aprobaba el pasado 20 de junio en su Junta General de Accionistas. Hemos visto cómo Iberdrola ha colocado bonos verdes por 350 millones en moneda suiza tras la bajada de tipos en este país, mientras que tenemos algunas citas interesantes marcadas en el calendario. Por ejemplo, esa junta de accionistas de IAG que se celebra mañana y que va a estudiar la propuesta de aplicación de los resultados del 23, aunque todavía no ha desvelado si va a retomar o no el dividendo la compañía. Saldremos de dudas mañana. Enseguida vamos a abrir nuestro consultorio de bolsa en el programa. Ya saben que si quieren participar con nosotros no tienen más que escribirnos a oyentes@capitalradio.es. También tienen a su disposición un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir luego en directo, 91-283-3333, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Enseguida nos acompaña David Galán, de Bolsa General.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
La firma de inversión KKR se ha aliado aquí en España con la compañía energética Ignis para lanzar una plataforma para desarrollar proyectos de hidrógeno verde, amoníaco y otras tecnologías limpias en nuestro país y en el ámbito internacional. Como parte del acuerdo, KKR aportará hasta 400 millones de euros para poner en marcha esta plataforma, que va a desarrollar proyectos renovables tradicionales, principalmente eólicos y solares, asociados a los de hidrógeno y amoníaco. Se trata de proyectos que se van a situar cerca de grandes complejos industriales, con la idea de proporcionar tecnología esencial para reducir las emisiones de carbono de sectores difíciles de descarbonizar. Como promotor y operador mundial de energías renovables, la cartera de desarrollo de Ignis incluye más de 300 proyectos renovables en 10.